Ya comienza La Voz Secreta de la Pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con Cecilia Rabaudi.
Muy buen jueves para todos, buenas noches, ¿cómo andan? Acá Cecilia Rabaudi desde La Voz Secreta de la Pintura, como cada jueves 21 horas, donde nos encontramos para compartir. Y no saben qué programa que tenemos hoy. Si se trata de encontrarnos, de conversar, bueno, hoy es la noche. Sí, porque va a estar acá en el estudio, en vivo, aquí a mi lado, Cecilia Ivanevich. La conocen, es artista, es curadora y es la directora de la Fundación Luis Felipe Noé. Así como escucharon, nada menos, vamos a poder conversar con ella, de, por supuesto, de su trayectoria como artista, como curadora, y de esta interesante, interesantísima, y que todos queremos saber mucho acerca de este vínculo que ella tuvo al estar trabajando al lado de Yuyo, ¿no? Nada menos que del maestro. Entonces, por eso, hoy es noche de grandes, noche de palabras mayores, nada menos que un artista actual que, bueno, que se sale de los límites. Ya van a ver cuando conozcamos, vamos a ver fotos de sus obras, su trabajo. Cecilia Ivanevich, un artista que borra los límites de alguna forma y hace dialogar a lo visual, lo sonoro, lo musical, en una obra muy interesante que ya nos va a estar contando. Y esto que es poder escucharla en relación a haber estado codo a codo trabajando, nada menos que, bueno, este año se nos fue nuestro queridísimo Luis Felipe Noé, artista con mayúscula, importantísimo para la historia del arte argentino. Ustedes saben que además de su vastísima obra plástica, Yuyo Noé además fue un gran teórico, un gran pensador, escribió muchísimos libros, siguiendo la tradición de su padre, que era crítico literario, ¿no? Él comienza, sus primeros años son como crítico, crítico de arte. Estaban las letras, como él contaba, tan hermosamente era escucharlo a Yuyo Noé. Él contaba que estaba entre libros, entonces no es ajeno para él esto de algo que estuvo presente en toda su obra, ¿no? Que fue justamente la palabra. Comienza escribiendo críticas artísticas para el diario y luego se vuelca a seguir comunicando a través de la plástica, de lo visual, de los símbolos, del color, sobre todo en su última etapa. Y como este programa siempre recomienda libros, además de exposiciones y toda la actividad cultural de la Ciudad de Buenos Aires, no quiero que se pierdan de tener en sus anaqueles de sus bibliotecas, por ejemplo, uno de sus libros, donde juega, como siempre, con las palabras, no escritos, sobre eso que se llama arte, de Luis Felipe Noé. Estamos hablando del maestro. Tiene cantidad de libros. Este es uno de mis preferidos no escritos sobre eso que se llama arte. Y tengo muchas ganas de compartir para ustedes esta noche un poquito. Acá hay algunas palabras en relación a eso que vamos construyendo nosotros, ustedes, conmigo. Que son estas definiciones, construyendo y deconstruyendo, ¿no? Definiciones acerca de lo que es el arte, de lo que es la pintura, cuáles son los límites de los lenguajes. Y por acá, en este capítulo, que nada menos se llama El dibujo de no escritos de Luis Felipe Noé, donde él hace sus aproximaciones al dibujo. Les voy a leer un poquito qué es lo que nos dice acá. Ahí se ve la tapa, muy, muy bueno, no escritos. Y dice, ¿qué es saber dibujar? A veces se dice, yo no tengo ninguna facilidad para el dibujo. En realidad se está diciendo, yo no tengo ninguna facilidad para representar. Se lo he oído decir a un gran pintor, Roberto Matta, uno de los pintores que más admiro. Claro, lo que quería decir es que no sabía hacer una señora desnuda dibujada académicamente. Supongo que es eso lo que él quería decir. Lo que sé es que él es arquitecto y que su pintura más conocida está basada en la perspectiva. Pero últimamente tiene unos cuadros que están planteados en el plano, con un dibujo muy suelto, un garabato, si se quiere, pero con una presencia pictórica notable. Y dice Yuyo, ¿eso no es saber dibujar? Otro que dice que no sabe dibujar es León Ferrari. Claro, pero sus caligrafías o dibujos, escrituras, son fascinantes. En cambio hay gente que estima saber dibujar y que hace unos dibujos que, según mi sensibilidad, son dibujos feos. Porque son dibujos ensuciados con esa obsesión de la sombra que dije antes. Hay una tendencia del dibujo que aquí prosperó bastante, a cuyos cultores yo los llamo los sacapuntistas. Son los que creen que sacando buena punta al lápiz, con mucha sombra y fiel representación, hacen un buen dibujo. Puede ser que les salga un buen dibujo, pero la verdad es que el concepto que tienen del dibujo está centrado en la representación y el volumen. Y no creo que ello sea lo importante de un dibujo. El dibujo no debe parecerse a una foto. Lo importante del dibujo es parecerse a un dibujo. No escritos sobre eso que se llama arte, de Luis Felipe Noé. Qué maravilla escuchar de propia boca del maestro esta definición que descomprime completamente la idea cerrada justamente de línea de contorno del dibujo y que su obra, claro, su visión quebrada, como llamó a su última muestra en el Museo Mar, que tuve el placer, el gusto de verla, justamente los distintos puntos de vista hacen realmente a la obra de un artista. Por eso, luego de esta pausa musical, vamos a recibir a quien fue en ese momento la curadora de la muestra Visión Quebrada, Cecilia Ivanevich. Disfrutemos, como siempre, como cada noche, de Ella y volvemos en un ratito.
Thank you. Oh, the shark has curly teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has Maggie, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mackie, dear? So there's not gonna trace of red on a sidewalk. On a Sunday morning, lots of party, ooh, and life. Someone sneaking round that corner. Tell me, could it be back the night on a tugboat down by the river? Don't
deep brown, peach and glum, bubbles up above a Lucy round. Just a line bone, bubble to a bone, and right there. Thank you, folks. Look out there, Bobby, Darren, me and you folks singing the same song they did. Bubble to bubble, bubble.
Secreta de la pintura con Cecilia Rabaudi hasta las 22 por Radio Cultura.
Como les contaba, ya estamos con nuestra invitada en estudios, con Cecilia Ivanchevich. Buenas noches, Cecilia, ¿cómo estás?
Buenas noches, Cecilia.
Bueno, bienvenida a La Voz Secreta de la Pintura.
Qué emoción.
Qué emoción, qué título, qué nombre, pero... Justamente, como les compartía en la primera parte del programa, esto de tener que llevar lo visual a la radio, bueno, uh-huh. tiene que ver también con estos textos que compartimos, que por suerte, siempre digo, los artistas nos dejan mucho texto.
Exacto.
En el caso de Yuyo, bueno, como veníamos leyendo, muchísimo. Cecilia Ivanchevich es artista, es curadora y es la directora de la Fundación Luis Felipe Noé. Vamos a llenarla de preguntas. Vamos a conocer. Tengo muchas ganas de que nos cuente, Cecilia, un poco sobre, y vamos a ir viendo fotos de su obra, de su trayectoria, porque vos sabés que me llamó mucho la atención cómo es esto de poder dialogar lo visual, la línea, con la música, con los espacios. Bueno. Mire el audio, ya esto que estamos viendo es fascinante. Contanos un poquito.
Bueno, esta es una obra que me invitaron a hacer en China.
Ajá.
Justo antes de la pandemia. De hecho, se inauguró el 10 de enero del 2020.
Wow.
Es decir, 10 días antes de que se supiera sobre el COVID.
Wow.
En la propia China.
¡Qué bárbaro!
Era, digamos, un espacio que era realmente una cueva natural,
ajá.
digamos, y una cueva excavada que había ajá. sido refugio antiaéreo durante la Segunda Guerra, cuando avanza el ejército japonés y el ejército chino se va replegando hacia el centro de China, hacia Sichuan.
Ajá.
En ese momento se corre también la capital de China y bueno,
sí.
y en ese movimiento es que van haciendo estas cuevas y por eso es que en el 2019 toman la decisión de generar un centro cultural con también hoteles,
toda una movida para darle vida.
Es sí,
esto, estamos
este
viéndolo.
Memorial que,
wow.
que vemos ahí, que era una cueva, digamos, es decir, cuando yo entré, era un espacio oscuro. Húmedo y de piedra.
Y no tan habitable.
Exacto.
Bueno,
y bueno, entre cuatro artistas, tres artistas chinos,
sí.
y yo, digamos, con mi visión latinoamericana, hicimos ese trabajo. Y
ajá.
bueno, toda la parte azul que ustedes ven en el inicio, justamente es esa, yo digo, la señalización de la memoria, ¿no? Que es como un poco desde Latinoamérica a veces pensamos los memoriales.
Sí.
Y bueno, y los chinos, digamos, que siempre están adelante también, ¿no? Yo digo, usaron esa luz blanca que
ajá.
para mí señalaba el futuro.
Ajá.
Entonces fue para mí muy, además de una experiencia sumamente rica, digamos, porque es, digamos,
extrema,
es un cruce cultural sumamente fuerte, ¿no? Y además esto de poder transformar un lugar de guerra en un lugar de paz, digamos, a través del arte, nada, es nada como fue para mí realmente un momento muy,
¿qué nombre?
Muy exquisito.
¿Qué nombre tuvo esa movida, esa muestra ya?
Es fuerte porque se llamó Resiliencia y hasta ese momento no se venía hablando tanto de resiliencia. Y yo digo, 10 días después empezamos a hablar todos de resiliencia.
¡Qué bárbaro! Bueno, los artistas, ¿viste?
Es como algo de medium. Para mí fue un poquito fuerte. Pero, sí.
Bueno, una maravilla. Y veo que además vos sos un artista que te definís como, porque viste que, bueno, que pintora, que dibujante, ¿cuál sería tu lenguaje?
Hay algo de lo interdisciplinario, digamos, ¿no? Uh-huh. Creo que el arte contemporáneo nos hace atravesar, digamos, disciplinas y lenguajes, ¿no? Esto que vos hablabas recién también, ¿no? Cómo las artes visuales, en definitiva, también tienen una voz no solo visual, sino también, digamos, escrita o oral, digamos, o sonora, ¿no? Es decir, hay muchos artistas visuales que hoy en día trabajan con arte sonoro,
completamente.
Y entonces, digamos, esas migraciones que se van produciendo y creo que son propias, digamos, del arte contemporáneo. Bueno, por eso a mí me gusta un poco pensar en lo interdisciplinario, porque también me gusta trabajar con otros. Hay algo de lo solitario también que tiene las artes visuales, que, digo, me encantan las artes visuales, pero hay algo de lo solitario que por momentos es muy necesario, porque no creo en una acción sin una reflexión. Digamos, y la reflexión requiere
de poder estar
en contacto con uno mismo, poder estar en contacto con textos, con pensamientos, con las obras de otros, digamos, ¿no? Y entonces todo eso requiere, digamos, obviamente, de una introspección también, ¿no? Pero después poder hacer con otros, para mí es maravilloso. Hay algo de las artes escénicas también, digamos, que están ahí como...
Claro, que es más, esa cosa, más la necesidad, digamos, ¿no? Bueno, aquí estamos, ¿no?
Aquí estamos, exacto.
Saliendo de las cuevas, yo siempre cuento, este es un programa de radio de un artista visual. Entonces, bueno, saliendo de las cuevas, estamos acá en la radio mirando, por ejemplo, esta obra. Mira qué hermoso, contanos de estos...
Bueno, esos colores que ves ahí...
Colores.
Sí, fueron una necesidad, porque la verdad yo había... y ahí ya me remito a Yuyo, ¿no? Que vos lo nombraste antes, ¿no?
Comenzamos.
Bueno, yo tuve el privilegio de compartir 20 años al lado de Yuyo, desde ser su asistente en proyectos como el de la Bienal de Venecia, cuando él representó a la Bienal de Venecia. Representó a Argentina en la Bienal de Venecia, que lo había invitado Fabián Lebenglick a hacer, digamos, una doble obra, digamos, una especie de instalación, terminó siendo dos grandes obras, una de 15 metros por 3 y otra de 11 metros por 3. Y bueno, Yuyo ya tenía 75 años, así que bueno, ahí fui, digamos, un poco su cuerpo y su mano en las alturas, digamos.
Así que, ¿fue en el 2017?
2009. Así que bueno, y bueno, después estudié curaduría y me metí de lleno, digamos, en el pensamiento y en la obra de Yuyo, y bueno, lo acompañé desde ahí. Bueno, y por eso no he escrito que vos leías antes, y ese capítulo del dibujo es uno de mis favoritos, de sus textos favoritos, así que nada, gracias.
No sabía
que le iba a salir, me emocionó muchísimo.
Justamente, bueno, con esto de desarmar... ¿no? Vos decías, bueno, yo trabajo con otros, la pintura no se, digamos, limita a un marco, tiene que ver con esta definición que quise convidarles al comienzo del programa a todos, porque todos, bueno, venimos como de ese romanticismo del arte, ¿no? De ese siglo XIX-XX, donde esto es dibujo, esto es pintura, pero escuchar artistas, bueno, como tu obra, que nos acabas de contar algo, bueno, yo no conocía tanto esto de que había sido en China, bueno, muy, muy extremo, y antes de la pandemia. Y pero somos, digamos, de una generación muy posterior a Yuyo Noé.
Totalmente.
Más esperable, ¿no? Es más esperable que los artistas, nosotras hagamos algo distinto, pero Yuyo Noé nació...
en el 33.
Claro.
Él siempre decía que, bueno, que había vivido justamente como... había nacido en el periodo de entreguerras, había vivido la Segunda Guerra, había vivido todos los movimientos de los 60, bueno, como que...
Atravesó
el movimiento, es decir, atravesó el siglo XX en un punto, y su obra denota eso.
Totalmente.
Y, bueno, perdón, yo había tomado lo de Yuyo, porque vos me preguntabas por esas obras con tantos colores, y tenía que ver con dos cuestiones. Por un lado, yo había estado durante 10 años trabajando solo en blanco y negro, es decir, remitiéndome a al dibujo, digamos, no en los términos canónicos, sino justamente en esta experimentación con el plano y con una reducción del lenguaje, pero para mí es una potenciación del lenguaje.
Seguro,
¿no?
Siempre
porque
que lo
fue
limitamos,
tinta china, claro. Exacto, tinta china sobre papel. Okay. Entonces fue, digamos, mucha experimentación hasta salir, digamos, a las primeras instalaciones, que ahí empecé a trabajar con madera, con vinilos, digamos, y me expandí del plano, salí, digamos, del rectángulo, me molestaba mucho.
Sí, y mucho triángulo después.
Exacto, jugué mucho con el tema del triángulo, claro. Me parecía muy divertido el tema del triángulo, romper un poco la idea del binomio también, me parecía también simbólico de eso.
El contraste, ¿no?
Algo muy occidental, ¿no? En esa cosa del binomio, entonces dije,
blanco,
necesito
negro,
el triángulo.
Buenísimo, es más místico, el triángulo, el 3 siempre... como algo divino.
Y bueno, y esas obras que vos me preguntabas eran justamente, las hice en 2021, fue la primera exposición que hice después de la pandemia.
Esto también es con...
Esto es con músicos, esto ya es después.
Ah.
Pero hay unas obras que son como esa que se ve ahí al fondo, digamos que es parte de esa serie, y que tenía que ver justamente con este poder salir. Esa muestra la hice en la Galería de Cecilia Caballero, que también ella abría ese espacio, digamos, nuevo, y que era totalmente vidriado hacia la calle. Entonces yo le dije, Ceci, quiero tomar la calle, porque la gente tiene miedo, tiene miedo de entrar a los lugares. Le digo, entonces quiero que la obra salga.
Bien.
Digo, no va a ser arte público, pero sí va a estar
claro,
como,
que esté al alcance,
digamos, lo más.
De la
entonces
vista.
Trabajé mucho con las vidrieras y colgué obras, digamos, como muy ahí suspendidas. Eso que se ve es esa obrita chiquitita está al fondo y adelante tenemos casi en las vidrieras esos objetos, ¿no? Que además algunos tenían el tamaño de una persona. Entonces también había era una obra persona que te estaba mirando desde la,
desde la vidriera. Que entra, que entre.
Y era muy fuerte porque, la muestra se llamó Reconstrucción y, bueno, tenía que ver justamente con esta idea de cómo nos reconstruíamos como individuos y como sociedad después de haber atravesado el semejante trauma que había sido la pandemia, ¿no?
¿Qué te parece?
Y fue...
Un homenaje, bueno, esto de salirse, discúlpame que volvemos a la plástica, que me encanta, que es un placer hablar, de salirse del muro. Tiene que, a ver, o subirse al muro, ¿no? Habitar, sos muy específico. Entonces hay algo de homenaje, bueno, como al arte concreto que también tuvimos.
Totalmente.
Bueno, como decía Picasso, ¿no? Él hacía homenaje a Velázquez, a la herencia. Entonces me gusta esto.
Gracias que lo hayas dicho, porque sí, hay algo que yo reconozco siempre totalmente. Yo digo, no nací de un repollo y creo que la obra dé cuenta de eso.
Claro.
Digo, para mí siempre es muy importante, digamos, el tema de las citas, el tema de... solo lo que yo cito conscientemente, sino me encanta cuando la gente ve algo y dice, me hace acordar hay algo acá y después pues pones una cosa al lado de la otra y no tiene nada que ver. Pero qué que lo haya dicho, que lo haya acordado.
Pero somos parte de una historia.
Entonces, me encanta ese... afiliación, digamos,
que con los que nos predecesieron, ¿no? Y Yuyo también, releyendo un poquito a él quiere como esta intención de que haya un artista que no sea el artista latinoamericano en el sentido, también más clásico, ¿no? Sino que armemos un lenguaje nuevo. Incluso que el hombre de Latinoamérica, el artista, sea como más libre también de ese, ¿no? De ese sesgo de que Latinoamérica es de solamente esto. Y pensar, por ejemplo, la obra de Cecilia que estamos viendo, remontándonos al arte concreto, pensando en esto incluso también de Yuyo, ¿no? Que le hablaba mucho del arte objeto. Y de no, digamos, estar en contra de este arte objeto que uno en cuadro se lo lleva, ¿no? Uno instala, vos tus instalaciones, por ejemplo. ¿Qué haces con tus instalaciones? Hoy esta noche tocando temas delicados. Bueno, estamos bien.
No, está buenísimo.
Porque las instalaciones se llevan a casa, se compran, se desarman, se tiran. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el rito de desarme?
Hay de todo. Pero está bueno lo que decís, porque si yo durante muchos años, y sobre todo cuando trabajo con músicos, o cuando tomo algunos espacios que son, digamos, espacios históricos y que necesitan sí o sí pensar en la reversibilidad, es decir, que después de que está la exposición se saca todo y el espacio tiene que ser exactamente igual
como estaba,
que antes.
La no hay cueva que... vuelve a la cueva.
Claro, entonces hay algo, digamos, ahí de un respeto hacia ese espacio que pide materiales que sean reversibles y que a veces son materiales que hacen que la obra se destruya.
Se destruya, hay un
entonces,
registro.
Claro, el registro pasa a ser, digamos, el documento de identidad de la obra.
Claro.
Y por otro lado, también, bueno, está, digamos, este duelo también como artista, lo voy a decir también porque está bueno, viste esas obras que vos me señalaste recién, bueno, tienen que ver también con ese duelo, fue como después de haber hecho esa obra en China, después de haber hecho también el año anterior, había hecho en Fundación OSDE, en lo que eran las salitas de fundaciones de cuando estaba en Suipacha, toda una instalación que tomaba las dos salas, pero que era, digamos, con papel blanco iluminado con UV.
Sí.
Entonces vos veías toda la sala totalmente tomada por ese
por
color,
la luz, claro.
Por la luz, había un sonido también que era muy envolvente, entonces había algo de lo envolvente, de lo mágico, y bueno, fue buenísimo, pero claro, se fue y...
Desapareció. Tiene más que ver con el lenguaje musical, ¿no? Por como dirías...
Hay algo del tiempo.
Nachmanovich, ¿no? Que el Stephen Nachmanovich, que tiene este libro tan lindo, Free Play, donde cuenta un poco que el músico es como que esculpe el tiempo, ¿no? Y bueno, y el músico tiene ese momento que es presente, que los artistas, bueno, nos vamos acostumbrando con los nuevos lenguajes, que ya hace tiempo que están los nuevos lenguajes, ¿no? Pero bueno, parece, quisiera que cuesta un poco todavía. Esto que vos contás, que las instalaciones están como concebidas para una concepción y una ida, ¿no?
Cuando claro, terminan, pero, a ver, por eso digo, no siempre las instalaciones están pensadas para una ida y no una vuelta, digamos.
No, la vuelta no, puede, claro.
En el sentido de que... por un lado, sí, están este tipo de instalaciones de sitio específico en donde necesita esta reversibilidad, pero también están las instalaciones, por ejemplo, como las que hace Yuyo, como esta muestra que vos también nombrabas, Visión Quebrada, en donde justamente lo que hicimos ahí es poner en valor justamente a Noé como pionero de las instalaciones.
Completamente.
Porque él realmente estaba pensando las instalaciones al mismo tiempo que se pensaban en Estados Unidos y en Europa.
Claro.
Entonces, realmente es algo distintivo, digamos, de él como artista también, haber podido ser parte de esa génesis.
De esa génesis, claro, en paralelo, no 20 años después.
Exacto.
Bueno, él... El movimiento que siempre se ve en su obra tiene creo que también que ver con el movimiento de sus viajes, ¿no? Que realmente eso influye en es que siempre uno crece con el viaje.
Y también esta idea que él quería mostrar de distintos puntos de vista al mismo tiempo, ¿no? Hay algo de vos hablabas antes de
la cita del dibujo.
Dijiste de la perspectiva.
Quería
tomar
en
esa
palabras
palabra.
Porque
hay algo de la perspectiva, ¿no? Que, digo, depende cómo lo tomemos. Puede ser una perspectiva de punto de fuga, que es lo que pensaríamos todos al pensar en una diagonal, digamos, la callecita típica que nos lleva. ¿No? Pero también está el punto de vista.
Claro.
¿No? Y hay algo de esos múltiples puntos de vista, que es lo que nos quiere mostrar Yuyo.
Bien.
El
y para
primer
eso...
gesto que él hace es en el 62, dando vuelta la mitad del cuadro, el cuadro Mambo.
Sí.
Es un cuadro que la mitad superior es el cuadro de frente y la mitad inferior es el cuadro dado vuelta.
Increíble.
Entonces te muestra el frente y el reverso al mismo tiempo.
Quiero que veamos imágenes, por eso...
Pero
para empezar a ver el segundo grupo de imágenes, donde ya, bueno, aparece... nuestro otro invitado de honor de esta noche, que es tan lindo poder, bueno, recorrerlo con vos acá. A ver, bueno, va a haber un carrusel de imágenes de Yuyo con Cecilia. Esta es
bueno,
la muestra.
Contanos me gustaría acá hacer un pequeño paréntesis.
¿Cómo no?
Bueno, en el 2017, al mismo tiempo que... estaba curando la exposición Noé Mirada Prospectiva, que fue en el Museo Nacional de Bellas Artes, en donde él ahí también, yo ahí lo que le planteé es hacer un análisis justamente de cómo él llevaba a la práctica su teoría del caos. porque siempre él hablaba del caos, pero decía, bueno, ¿y esto cómo? Más allá de que juntás cosas, claro. ¿Qué es el caos? Bueno, entonces, bueno, ahí armamos esta exposición con tres ejes, y que, bueno, uno tenía que ver con esta conciencia histórica, o por otro lado, la visión quebrada, y por el otro lado, la línea vital, que tiene que ver con el dibujo.
Vital,
¿no?
Bien.
¿Y por qué es vital? Porque es lo único que Yuyo mantiene desde su niñez hasta que se fue de este plano. Él toda su vida mantuvo el dibujo. Y vos ves sus dibujos y tienen una coherencia
desde los
años
los primeros
50
días,
hasta, digamos, hasta el 2025, que es sumamente fuerte.
Eso es increíble.
Y bueno, entonces eso era un poquito lo que mostrábamos ahí. Y bueno, y entonces también lo incentivé, digamos, a que hiciera una instalación que reuniera todo esto.
Esta
instalación,
qué colorido.
Se llamó Entreveros. Y bueno, y te decía, y en paralelo a esta muestra, también pensamos, junto a su familia, y junto a este equipo que ustedes ven ahí, en cómo, digamos, continuar este legado y cómo preservar este legado y cómo potenciar este legado. Y por eso se creó la Fundación Luis Felipe Noé.
Claro, qué suerte.
Y que, digamos, la creamos en 2017, en el 2019 obtuvimos la personería y 2020, con la pandemia, para ser coherentes con todo, arrancamos.
Arrancamos, bueno.
Y
con todo.
Arrancamos con todo en la pandemia. Y bueno, fue un trabajo sumamente rico, digamos, junto con su familia, con Paula y con Gaspar, que son sus hijos, con Eloís y con Clio, que son sus nietas, con Teresita, que es su sobrina, bueno, todos, y Natalia Rivale y Lorena Alfonso, que son mis compañeras y con quienes justamente trabajamos día a día para llevar adelante los equipos de la fundación.
Bueno, Yuyo, perdón,
y digo los equipos porque tenemos varias misiones, y mejor dicho, una misión con varias puntas y tenemos varios equipos.
Mucha gente. Quiero destacar de Yuyo siempre un ser tan alegre.
Y generoso.
O sea, alegre, generoso, y siempre que uno iba al encuentro de él, es la vida como una fiesta. Y en relación a esto que decías del caos, su último libro, ¿no? Esto de asumir el caos.
Sí.
Nos deja... Imagínate lo que nos deja a los artistas por venir. Bueno,
exacto.
Asumir el caos, ¿no? Que él, bueno, si uno lo escucha, no contraponía el caos al orden.
No,
también
para
ahí
nada.
Hay algo del, ¿no? De este binomio que no se cumple.
No.
Fíjense, no es el caos, no es lo contrario del orden.
No, él decía que el contrario a orden era desorden.
Claro.
El caos tenía que ver justamente porque el orden y el desorden eran movimientos estáticos, digamos. En cambio, el caos es algo que nos envuelve, digamos, y que tiene que ver con una dinámica vital que nos antecede, que nos supera y que tiene que ver con ese movimiento, digamos. Por eso es que hay un componente muy fuerte en su obra también, y es esto del tiempo que hablábamos antes, ¿no? Esa idea de poder mostrarnos varias caras a la vez, digamos, varios puntos de vista. Hay una temporalidad. Hay una obra que es, digamos, sumamente potente en ese sentido y que se llama La estática velocidad, que es una de las dos obras que representó Argentina en la Bienal de Venecia.
En la Bienal 2009.
Y que es esta obra de 11 metros por 3 y que cuando uno está frente a esa obra, cuando está uno corporalmente frente a esa obra, realmente siente como todo se mueve. Hay algo, no digo lisérgico, pero sí de que genera, digamos, casi un pop art. Pop art.
Ajá.
¿No? Justamente por la juxtaposición de líneas, la vibración del color, hay un trabajo muy
sensorial,
logrado,
¿no?
También en cuanto a, digo yo, ahí siento que empecé, digamos, a estudiarlo a Yuyo en serio. Porque,
claro. Bueno, Cecilia es investigadora, es la estudiosa de nuestro querido Yuyo, ¿no? Aquí la tenemos.
Ahí era desde la práctica, porque esta idea de poder asistir a un artista en una obra, digamos, de esa magnitud, digamos, y con... A ver, yo no hacía bocetos. Entonces, si vos no tenés realmente un diálogo con el artista,
claro.
Y vas como tratando de entender hacia dónde quiere llegar, de qué forma quiere llegar, es decir, lo vas a...
Entrás en una
lógica. Lo vas a dejar de ayudar más que la...
Bueno, entonces, pero es una lógica del
entonces
caos,
fue absolutamente,
¿no?
Exquisito, digamos, todas las conversaciones que pudimos tener, las formas de trabajar... Y yo aprendí, si yo digo, mi primer posgrado en Yuyo lo tuve ahí.
Claro, ¿qué te parece?
Antes lo había podido acompañar, digamos, en otro proceso que también es sumamente rico y que tiene que ver también con uno de estos ejes que tenemos en la fundación, que es la educación.
Sí.
Porque Yuyo acompañó de distintas formas a muchos muchos artistas durante toda su vida. Y el periodo que a mí me tocó acompañar, que fue entre 2004 y 2010, que tuvo que ver con los seminarios de análisis de obra.
Sí.
Ahí Yuyo hacía unos seminarios en donde recibía a 8 artistas que exponían obra, 2 por vez, digamos, sí, lo hacían, eran 4 encuentros, y también había otras personas invitadas que podían hablar. La primera regla era el respeto, empecemos por ahí. Entonces, las dinámicas que él generaba y las formas de mirar, cómo te ayudaba a entender el proceso del otro. Porque una cosa es ir a una exposición y otra cosa es enfrentarte al conflicto.
El proceso, claro,
al conflicto del otro.
La
porque
creación.
Cuando alguien llegaba ahí, claro, llegaba en estado de conflicto.
Seguro.
Entonces, a veces es muy difícil entender dónde está el otro parado. Porque realmente a veces está parado en muchos puntos a la vez.
Claro.
Y justamente uno tiene que lograr generar, digamos, una situación de espejo para que el otro se vea.
Claro,
¿no?
Claro,
digamos,
claro.
Es como una devolución en ese,
claro,
sentido y abrazarlo, yo digo, en ese...
Claro, pero Yuyo, discúlpame, un antiacadémico, sí, digamos, no desde el lugar de la lógica que todos imaginamos, un creador y un creador... Bueno, no tiene un plan de acción. Entonces supongo que esa mirada y ese caos que él asume y asumió también con todas las letras y con la seriedad del caso, aunque siempre parecía que estaba jugando, hace que sea una visión riquísima donde, bueno, el que iba en su crisis, ¿no? Con su obra, iba a escuchar a alguien que estuvo en la creación, en crisis con su obra, ¿no? Es de los pocos teóricos que sabe de lo que habla, porque vamos a decir que hay mucho crítico, hay mucho historiador. Estando acá, yo también estudiando curaduría y demás, vos podés decir, bueno, hay que ser artista también, sí, para entender desde el germen, digamos, de la creación, en un proceso creativo y a un otro y respetar. Yo quiero, porque estamos contándoles a nuestra audiencia, por ahí si vamos al Museo Nacional de Bellas Artes vemos obras de Yuyo que son casi pinturas, podemos decir, porque están en un bastidor, sí, sí, colgadas, ¿no? En un montaje más clásico.
Ahí hago, sí, un paréntesis. Sí. Yuyo se definía pintor.
Bien.
Y desde ese pintor, sí, es que rompió todas las disciplinas.
Ah, genial. Bueno, no es un detalle menor. Donde, bueno, él es casi un figurativo, donde la palabra siempre estuvo presente, donde estaba este hipertexto visual, pero hay un momento como de inflexión, y contanos vos mejor, que sos, sí, la que lo estudió, que tiene que ver con el color en Yuyo. Hay algo que es irreproducible, inimaginable, incluso cuando uno intenta, yo vi mucha obra de él y esta visión quebrada, que luego vamos a hablar un ratito más, no podés recordar, por eso me parece que Yuyo es increíble, porque es, si no estás en vivo mirando la obra, no la podés recordar en, sí, detalle. Eso tiene que ver con que hay algo de la imagen que él no la tenemos en nuestro inconsciente, ¿no? Que vos vas a ver un árbol y la imagen de árbol se te puede volver a venir. Es algo absolutamente único y tiene que ver con ese tiempo presente de ver su obra. ¿Qué pasó ahí con el color?
Qué hermoso lo que estás trayendo. Sí, de hecho es una de las investigaciones que estoy trabajando.
Bien. Que hubiéramos
que lo hubiéramos pactado antes, ¿viste? Lo hubiéramos sabido.
Claro. Estamos en el caos de hablar, que es muy lindo.
Bueno, justamente, capaz que el primer Yuyo que nos aparece en los libros,
sí,
o el que, el digamos, el Yuyo de nueva figuración.
De
hecho, el, sí, Yuyo de nueva figuración también tiene varias facetas.
Sí, de la década del 60, digo, para ubicarnos,
claro,
porque el Yuyo atravesó tanto.
Exacto, ¿no? Sí, entre el 61 y el 65 es que se, digamos, tuvo vida,
sí,
digamos, el grupo Nueva Figuración. Pero fue tan potente, digamos, que trascendió, digamos, de ese periodo de 4 o 5 años.
Sí.
Y bueno, previo al, digamos, a Nueva Figuración, él hace lo que se llama esta serie federal,
sí,
que en donde trabaja además con mucha veladura, mezclando,
ajá,
muchos materiales, de hecho hasta utilizó brea, es decir, capa asfáltica, entonces selladores, bueno, y materiales que de hecho generaron una oxidación rápida también.
Ah.
Entonces, por eso son unas pinturas que son visualmente oscuras.
Más oscuras, ¿no? Completamente.
Hay algo de esa densidad, sí, digamos, que él trata en esas obras. Sí. Y que también, digamos, hay algo de la materialidad que está muy presente, ¿no? Pero ahí ya empieza también a romper la forma, sí, digamos, porque esa figuración de la que vos hablabas, sí, se empieza a romper, digamos, sí, ¿no? Hay algo del límite que se empieza a romper. Uh-huh. Y posteriormente, en el 62 particularmente, sí, uh-huh, cuando viaja a París y hace esta obra Mambo, es que empieza, digamos, todo este, digamos, esta vitalidad del color empieza a incluir el fluorescente. Es decir, y empieza a separar un poco más, digamos, lo que es dibujo de pintura. Pero no es que lo separa, porque de hecho la gran virtud de Yuyo, sí, es que él trabaja con lo que es la línea vibratoria, ¿no? Es claro, decir, cuando él juxtapone,
grafismo,
claro, ese grafismo, esa sensibilidad de la línea, sí, pero también la idea de vibración tiene que ver por el color. Entonces, él juxtapone, por ejemplo, un cian a un magenta, sí, y entonces ahí, más allá de que no sean complementarios, hay un nivel de vibración en donde el ojo no sabe qué viene adelante y qué va atrás.
Claro.
Entonces empieza a latir, y entonces ahí es donde se empieza a producir el movimiento.
Claro.
Eso él ya lo empieza, digamos, en las obras de los años 60.
Bueno, eso se puede encontrar, digo, qué interesante para los curiosos, ¿no? Todo esto pasa con los colores complementarios y con los casi complementarios, porque están los, exacto, colores pigmentarios, los luz. Exacto. Creo que en luz, eso visualmente es así, se pierde. O sea, no hay un límite estático cuando vibran los colores, ¿no? Entonces ahí uno queda como también el ojo queda tomado por eso, ¿no?
Sí.
No pasás de largo por algo que está vibrando para tu ojo. Y eso es, exacto, interesante.
Es muy lindo lo que traes, porque es verdad, hoy en día estamos tan contaminados también a veces con las pantallas,
¿seguro?,
¿no? Y con la vibración de la luz, que hay que darse el tiempo y el permiso para que el ojo se acomode y le suceda esto.
No sucede en una pasada. Bueno, como
no sucede en una pasada.
Balthus decía, decir, nos han quitado hasta el tiempo de la mirada. Así
totalmente.
Traigámoslo.
Pero, digamos, sí, por ejemplo, en exposiciones como la que vos pudiste ver en Museo Mar, Visión Quebrada, ahí sí logramos, digamos, poner en tensión, digamos, obras de distintas épocas, y la verdad que es un museo espectacular con una iluminación increíble. Entonces ahí pudieron realmente realzarse esos colores. Entonces teníamos obras desde los años 60, donde podíamos ver es esto que hablamos de la complementariedad del color, el tema del trazo, pero íbamos viendo cómo gradualmente, cuando van pasando los años, porque acá hay algo de lo que no hablamos y que también es interesante, hay dos cosas, ¿no? Por un lado, el tema de que Yuyo, después de Nueva Figuración y cuando él está en Estados Unidos, porque él gana varias becas, y entonces está en París, está en Estados Unidos, vuelve a París después, en la época del proceso, pero sobre todo, digo, ese momento, digamos, de las grandes instalaciones, él llega a hacer instalaciones tan grandes, tan inmersivas, hay algo de lo inmersivo,
claro, que él
hablaba, que era esta idea de poder meterte dentro. Entonces, él lo que hace ahí es, digamos, llegar a un límite, por así decirlo, y corta. ¿A qué me refiero? Que como muchos artistas de su época, también, porque estamos hablando de los 60, donde el arte y la acción son
constantes,
van de la mano.
Sí.
Entonces ya se plantean si el arte tiene que pasar por los museos o por la vida cotidiana. Entonces él abandona la pintura, supuestamente, de acuerdo a sus palabras.
Tiene
pero
su crisis también.
La realidad es que no la abandonó.
No. Y hablando de cortes, vamos a ir a una pausita muy corta y luego nos vamos a meter de lleno en esta visión quebrada de Luis Felipe Noé.
Cecilia Rabaudi te acompaña hasta las 22 con La Voz Secreta de la Pintura por Radio Cultura.
Seguimos en esta noche de grandes maestros y con Cecilia Ivanchevich, que nos va a contar. Yo tengo esta experiencia hermosa de haber estado en la ciudad de Mar del Plata cuando fue la muestra de Visión Quebrada. Como decíamos antes, el Museo Mar es a otra escala. Es una belleza. No hay, no vi, por lo menos, luz como en ese museo en otros. No conozco luz tan increíble y tan llena incluso de este un poco de UV que necesita la obra de Yuyo, porque hay luz natural, entonces en el atardecer cuando la luz UV del sol hace de las suyas, realza justamente el color de Yuyo. Y quedé impactada porque vos entrás, por supuesto, cuando entrás estaba el texto curatorial de Cecilia, que da la bienvenida, y la obra La Eternidad, ¿no es cierto? Es la obra La Eternidad, que la vi terminada. ¿Por qué les cuento esto? Unos meses antes yo había ido a una conferencia de Yuyo, que creo que fue en la Fundación, lo fui a escuchar, y Fortabat. Y él ahí cuenta... Yo levanté la mano, le digo, le vamos a preguntar cosas interesantes a Yuyo, como por ejemplo, ¿en qué andás? ¿No? O sea, que le vamos a preguntar a un pintor, ¿qué estás pintando? Había preguntas raras, viste, sofisticadas. Yo dije, bueno, Yuyo, ¿y qué estás pintando ahora? Estoy, dijo, haciendo una obra, ponele que diga, de 4 metros por 3, bueno, o sea, mandó una dimensión que yo eso es lo que quería escuchar y que escucharan todos. Yuyo estaba ahí y estaba contando que estaba en plena obra enorme, pintando a sus...
90 años.
90 años, ahí va. Bueno, bárbaro. Y además estaba como anticipando la presentación próxima de su último libro, Asumir el caos. Con lo cual, si hay alguien que fue vital, creador hasta el último momento y una lección... De vida fue Yuyo, incluso en la pandemia, que él subía historias en Instagram, estaba todo el mundo viendo qué hacer con su vida y él seguía pintando, un ejemplo. Entonces quiero que nos metamos en esta muestra tan hermosa que fue la del Museo Mar, que fuiste su curadora. ¿Qué fue Visión Quebrada exactamente?
Como comentábamos antes, era justamente una puesta en valor de Luis Felipe Noé como pionero de las instalaciones. Y fue un recorrido entre el 1965 con la obra El Cerro Nacional y llegaba hasta esta obra que vos mencionabas recién, La Eternidad, que la hizo especialmente para esa exposición y para abrir. Y además esa obra era una pintura realmente, es una tela suspendida en el espacio.
Completamente.
Y también, digamos, genera ese fenómeno instalativo o inmersivo por sus dimensiones.
Por las dimensiones, increíble.
Y ahí tomo otro de los puntos que veníamos hablando antes. Y es esta cuestión del color y de la línea. Cada vez que iban pasando los años, vos ves entre el 65 y el 2025, que son sus últimas obras, y él cada vez es más minucioso, su línea es cada vez más chiquitita, más detallista y a su vez hay, digamos, una... él decía que bordaba ya la línea.
Claro, bueno, vuelve como un poco a una palabra que no es... a un lenguaje, ¿no? A esto que...
filigrana.
Claro, ¿no? A la letra, eso chiquito, esa caligrafía totalmente, personal.
Totalmente. Y también, digamos... A su vez, y eso no se oponía a las grandes dimensiones, esa obra de la que vos hablas.
Claro, impactante.
Tiene 3.5 metros por 5.
Ah, era esa la medida. Bueno, quedamos todos boquiabiertos.
Era realmente impresionante.
Y poniéndole el cuerpo, ¿no?
Poniéndole el cuerpo.
Porque
exactamente.
90 y pico de años.
Exacto, esa obra, es decir, él la dibujó toda, la hizo en una mesa.
En plano.
Exactamente.
Y él pasó del óleo al acrílico cuando necesitó el flúor.
En los 60 ya.
Ah, en los 60 ya estaba con el acrílico. Bien, bueno, estamos hablando.
Pionero de los acrílicos también.
Los pintores que tenemos los amores por los materiales, bueno, pasó de óleo a pintura.
Pero al último tiempo también metía todo. Él siempre metió todo.
Todo lo que
tenía que meter, lo que pasaba por adelante.
Bien. Entraba en el caos.
Exacto. Sí. Y sabía cómo, digamos, en el sentido de que hay algo ahí también, como hablábamos de su respeto hacia las personas, también respeto a los materiales, en un punto en el sentido de observarlos y ver cómo se manifiestan, ¿no? Y bueno, yo creo que desde otro lugar tomé algunas de esas postas en el sentido de al menos yo aprendí, digamos, también esa observación, digo, hacia las personas y hacia los materiales y hacia los espacios y hacia las historias.
Bueno, ¿no? La pregunta es, a veces yo traigo un curador y aparte al pintor, ¿no? Como pasó hace un par de programas atrás, en tu caso que vos tenés, asumís las dos aventuras, ¿Cómo fue hacer la curaduría, ¿no? La visión como curadora de esta muestra, Visión Quebrada?
Bueno, en Visión Quebrada también lo que incluimos es, como decíamos antes, este periodo en el que supuestamente Yuyo no produjo obra. Es decir, hay una instalación que él hizo en Chile en el año 1971. Ajá. Es decir, este periodo que él no pintó
como iba de 9 años, ¿no?
9 años, sí, años. Entre 67 y el 67 y sí. 75. Uh-huh. En ese periodo, él supuestamente no pintó, pero hizo centenares de dibujos, hizo instalaciones, escribió libros.
Siempre productivo, digamos.
Y él hablaba de que para él pintar era conformar una imagen. Y él conformó una imagen con líneas, con formas, con espacio y con palabras.
Claro, bueno, qué imagen ni 3D, abarcó
ahí,
todas las
dimensiones. Le decía que para mí no era verdad que había abandonado la pintura.
Claro.
Se había alejado un poquito del color, sí que claro. No había abandonado la pintura. Y bueno, y esta instalación que hizo en Chile, esa había sido efímera. Y entonces lo que hicimos también con el Museo de la Solidaridad en Chile es recrearla, digamos, en el año 2021, cuando se cumplían 50 años de la obra, si no me equivoco.
Ah, bueno, claro.
Espero estar haciendo bien las cuentas. Sí, 50 años.
Un montón.
Y entonces también la incluimos en esta exposición, con lo cual también ahí hay una línea de continuidad, digamos, en todas estas obras.
Muy claro, se ve todo muy coherente pese a toda esa franja de años, que es un montón.
Se ve también cómo él ahí se... también se retroalimenta de su propia obra. No sé si recordás que en una esquina había una gran instalación que tocaba una pared, que esa instalación se llamaba Reflexiones con texto y fuera de contexto. Bueno, en esa obra...
Jugando siempre,
juega
con palabras, con nosotros.
Los títulos siempre son un guiño, digamos, al espectador, ¿no? Y bueno, él incluye mucho el texto en esa obra, pero también incluye citas a su propia obra, incluye desde autorretratos hasta incluye la tapa de antiestética, recontrapoder, a oriente por occidente,
es decir, incluye, libertad total con mayúscula.
Sí, el tema de los espejos plano cóncavos.
Había espejos,
eso,
claro.
Que también es otro de las cosas que él hizo en ese periodo que no hizo nada, ¿viste?
Sí, no hizo nada. La nada es un tema.
Claro, bueno,
pues,
que no pinto, ¿no? Vamos a decir, no hizo nada, pero dijo que no pinto. Entonces, bueno, es muy, digamos, muy simbólico también como poder llenar ese supuesto vacío.
Claro,
digamos, ¿no?
Claro.
También había algo ahí para mí reparatorio de poder hacer esa línea cronológica. Él además había querido ver todas sus instalaciones juntas. Bueno, hay algo que no dijimos acá y es que la mayor parte de esas instalaciones que él hizo, digamos, en su estadía entre Argentina y Estados Unidos, se destruyeron.
Claro, lo que hablábamos,
digamos, ¿no?
Antes.
Entonces esas instalaciones obviamente se perdieron y...
las pudo volver a ver.
Hay una que se conservó, que es la de 65, que es la el Ser Nacional, que es la que, digamos, la que exhibimos en Museo Mar.
¿Y la fundación tiene la obra? ¿Cómo es?
La fundación custodia la obra de Yuyo y también estamos trabajando, digamos, en digamos, la conservación y también armando todo un inventario que va a, digamos, a abarcar no solo a la fundación, sino a todo el patrimonio que custodia la fundación, sino también, digamos, a toda la obra de Yuyo. Es decir, no vamos a pretender hacer un catálogo razonado con un señor que ni siquiera él sabía todo lo que hizo, pero sí, digamos, que sea lo más amplia posible.
Claro, el legado,
digamos,
¿no? El legado. ¿Y el Museo Marco, él lo eligió? ¿Cómo fue?
Es muy linda tu pregunta, sí. Porque sí, él lo eligió. Él tenía ganas de hacer una exposición ahí y en el año 2021 viajamos a Mar del Plata para presentar la película póstuma de Pino Solanas, Tres en la deriva del acto creativo.
La vi hace no mucho, ser en el cine de York.
Qué bueno. Sí, y bueno, entonces fuimos ahí con Victoria Solanas a presentar la película. También en ese momento estaba Gaspar, el hijo de Yuyo, así que bueno, pudimos presentar esa película y visitar
el festival
de Mar del Plata,
claro,
y
menos.
Visitar el museo, y cuando visitamos el museo manifestamos también el deseo, digamos, y empezamos a trabajar.
Espectacular.
Es decir, estuvimos trabajando durante 2 años para que en 2023 la gente pudiera ver esa muestra.
Qué maravilla. Si se veía fotos, se veían fotos de él, sí, tan hermoso, disfrutando. Bueno,
mira, esa es una foto de los seminarios de análisis de obras.
Qué genial.
Ahí, bueno, obras que estábamos haciendo en conjunto.
Qué maravilla, qué trabajador. Bueno, un ejemplo en, las, en estos tiempos donde, ¿no?, pareciera que no, hay que trabajar mucho, para hay que ser muy perseverante para llegar a los sueños.
Hay que poner el cuerpo al deseo.
Bien. Bueno, y hablando de seguir poniendo el cuerpo al deseo, ya, hoy es jueves, el sábado tenemos que estar ahí de cuerpo presente. ¿A dónde? Contanos, con tu obra.
En Muntref, sí, en el Hotel de Inmigrantes, a las 4 de la tarde.
Sí, sí.
Vamos a estar con el ensamble Forda, que son 4 músicos, es decir, 2 vientos, un bajo y electrónica,
sí,
que vamos a estar haciendo una performance, sí, en vivo. Yo soy también una instrumentista visual, digamos.
Ah, que no la había escuchado nunca. ¿Ustedes?
Vamos a estar trabajando justamente, sí, en función de la visualidad y el tiempo, la música, el sonido, a las 4 de la tarde en Muntref.
En Muntref. Bueno, luego lo vamos a volver a poner ahí en Instagram para que no se lo pierdan. Bueno, conversación exquisita. Nos quedamos, este programa tendría que durar 3 horas. ¿Qué opinas? Porque creo que hablamos muy poquito sobre
todo. Yo
leo todo
rápido, les es pido disculpas.
Es que le pedí. Vos resumí, hacé fuerte, rápido todo para que podamos conocer mucho. Nos queda mucho por conocer. Sigan la página de la Fundación Luis Felipe Noé. Sigan a Cecilia en Instagram, así se enteran de todas estas presentaciones y estemos ahí compartiendo, ¿no? Esto que decíamos al principio, el artista solitario, no, estamos acá juntos, que es un sueño, ¿no? Poder estar con arte, cambiando un poquito esta realidad que puede ser gris, pero gracias a pintores, a maestros como Yuyo Noé, acá Cecilia con sus colores y estas tomas de espacio convirtiendo cuevas en lugares para poder vivir y pasarla lindo. Gracias, Cecilia.
Gracias.
Por favor. Y nos vemos el próximo jueves en La Voz Secreta de la Pintura con más sorpresas y mucho color. Buenas noches.
Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper.